Abrimos nuestro efecto Tesla. Hoy lo avanzábamos, Carmen, con mucha creatividad. Por cierto, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué el ser humano como nosotros, cada mañana aquí en Onda Madrid, somos tan creativos? ¿Por qué tenemos creatividad? ¿Cómo funciona esto?
Pues eso es lo que se han propuesto contestar y conocer el Instituto Carlos III y el Instituto Tomás Pascual, que han presentado junto con la Universidad Complutense un libro sobre creatividad humana. El título, Creatividad y Neurociencia Cognitiva. ¿Qué es la neurociencia cognitiva? Bueno, pues es una ciencia que estudia los procesos biológicos de la conducta creativa. Es una especialidad muy reciente y que está llegando a conclusiones muy, pero que muy interesantes. El libro nace pues con esa intención, con la intención de entender la capacidad creativa que hay en los seres humanos, cómo, qué ocurre dentro del cerebro cuando tenemos un pensamiento creativo, por qué los tenemos.
Vamos a saludar a Manuel Martín Loeches Garrido, es el responsable del área de neurociencia cognitiva del Centro Mixto Universidad Complutense Instituto de Salud Carlos III. Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Además, coordinador del libro Creatividad y Neurociencia Cognitiva.
Exacto.
Manuel, que el cerebro también tiene su parte creativa, ¿no?, que hay que estimular y conocer.
Claro, sí, sí, no, tiene su parte creativa, digamos, toda actividad humana reside en el cerebro, eso no nos quepa duda, todos los sentimientos, emociones, pensamientos de cualquier tipo, y la creatividad está ahí, sin duda, y bueno, en lo que nos proponemos los neurocientíficos desde hace tiempo es intentar encontrar cuáles son las claves de la creatividad humana en el cerebro. Y bueno, de momento está siendo un poco esquivo, se sabe de algunos factores, si lo supiéramos, ojalá, ¿no? Si lo supiéramos a estas alturas, pues podríamos estimularlo de alguna forma, pero bueno, se van saliendo algunas cosillas.
¿Y cómo se mide esto? ¿Esto se puede medir? ¿Cómo se hace?
Qué fácil es preguntar, ¿verdad?
Bueno, ¿cómo se puede medir la creatividad? Bueno, hay varias formas, digamos, se distinguen o se podrían distinguir dos tipos de creatividad. Una es la que hacemos todos los seres humanos prácticamente todos los días, que siempre creamos de alguna manera, aunque sea básica, incluso cuando hablamos estamos creando oraciones nuevas que nunca hemos escuchado. Eso es una cosa intrínseca en el ser humano, el crear todos los días. Luego se puede medir, cuando ya salimos de esta fase rutinaria, digámoslo así, perdón, podemos ir a una creatividad un poquito más exuberante, digámoslo así, que es donde entra ya lo que prácticamente todos entendemos por creatividad. Y medirla, hombre, para empezar no es fácil, pero hay una manera básica que es simplemente, que es lo que se emplea en los laboratorios, que es aportar un objeto cualquiera, cualquier cosa simple de utilidad general, y preguntarle al sujeto pues qué usos, qué utilidades se le puede dar a algo, como puede ser, por ejemplo, una lata de refresco, que no sean para guardar refresco. Y bueno, según el número de respuestas que se den, la originalidad, es decir, si son novedosas, si nadie ha dado esas respuestas, si son realmente aplicaciones de cierta utilidad, se puede medir de alguna forma la creatividad de una persona. Y lo que se está haciendo es ese tipo de preguntas, hacerlas en el laboratorio de neurociencia, donde se está estudiando la actividad cerebral, y ver qué partes del cerebro se ponen en marcha durante estas actividades y además qué partes se ponen con más actividad en personas más creativas.
¿La creatividad es algo que solo tenemos los humanos, el Homo sapiens?
Hombre, creatividad tienen los mamíferos que más se parecen al ser humano, pero es verdad que como característica es más propia del ser humano que de otros animales. Hay que tener en cuenta que si algo caracteriza a la especie humana, una de las cosas que la caracteriza más que el lenguaje y otras cosas, es desde luego la creatividad. Entonces sí se puede decir que es algo, si no exclusivo, y que en gran medida está en nuestra especie de una manera bastante exclusiva.
La obra recoge a lo largo de 14 capítulos, en castellano y en inglés, las reflexiones que 15 expertos nacionales e internacionales realizaron en la Escuela de Verano que se realizó en septiembre pasado. Indagan las relaciones entre creatividad con la sociedad, arte, cultura, educación, evolución, y además se conforma, el libro está conformado en varios bloques. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de todas estas relaciones? ¿Se puede educar la creatividad?
Se puede educar, lo que pasa es que como al principio es un poco esquiva, ¿no? Digamos que sigue siendo un poco un terreno más de la inspiración muchas veces, de forma que lo que medimos en el laboratorio pues se aleja un poco de lo que todos entendemos por creatividad, o al menos de la creatividad que todos quisiéramos tener, ¿no? estamos pensando en la creatividad de Einstein, por ejemplo. Entonces, eso de momento no lo hemos podido conseguir porque son situaciones muy fortuitas, ¿no? Hay que tener en cuenta que para poder tener creatividad en el sentido auténtico de la palabra, hacen falta una serie de factores, que esto sí que aparecen reflejados en el libro, que es en lo que coinciden muchos autores. Ya digo, creatividad que no se puede estudiar de momento en el laboratorio, pero que se podrá algún día, que consisten básicamente en la mezcla de factores intelectuales, donde aparecen mezclados factores genéticos y factores ambientales de educación. Hace falta también una alta motivación, es decir, estar muy motivado por lo que se hace, y esto es algo que es verdad, que en los experimentos que se hacen en el laboratorio, las pruebas con la lata de refresco no son muy motivantes. Uh-huh. Y hace falta también, que es otro ingrediente que también lo reflejan muchos autores, muchos años, muchas horas de dedicación a una tarea, ¿no?, para ser creativos en ella, es decir, inteligencia, motivación, que a una persona le llene realmente su trabajo, y muchas horas de dedicación. Y entonces, de hecho, hay una regla que dicen que es la de los 10 años. Al cabo de 10 años de mucha dedicación, esto varía mucho entre unas personas y otras, evidentemente se consigue una actividad altamente creativa.
Entonces, Manuel, hay trabajo, 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 poca musa, entonces.
Bueno, la musa vendría por la motivación, o digamos, la musa...
Que se va encontrando, ¿no?, según uno va a pico y pala, claro.
Claro, claro, ahí está, ¿no? Son los tres ingredientes, y la verdad es que a lo largo de la historia es lo que se ha comprobado que es así, ¿no? Es estar trabajando mucho en un tema para poder producir algo realmente creativo, algo, ya digo, lo que todos entendemos por creatividad, no la creatividad rutinaria que los seres humanos aplicamos todos los días.
En el libro se aprende mucho leyendo estos artículos y descubrimos cosas también muy interesantes como que y curiosas, como que Pipi Calzas Largas es el paradigma de la personalidad creativa, por ejemplo.
Claro, efectivamente. Bueno, de hecho es curioso porque es un paralelismo también con algo, una especie de tópico también, y es que los niños también son muy creativos. Digamos también que al estar su mente formándose y aprendiendo sobre el mundo, no tienen mucha base sobre la que restringir, digámoslo así, su conocimiento y su forma de ver el mundo. Y esa es otra fórmula también para ser creativos. Salirse un poco de lo que es lo establecido. Y como ellos todavía están estableciendo su mundo, pues son capaces de ser más creativos. Claro, una creatividad que también a veces no tiene límites, ¿no? Y eso también no lo pone pues los años de trabajo y los conocimientos básicos. Pero sí, Pipi Calzas Largas es un paradigma de la creatividad. Como en realidad lo son, como digo, muchos niños, o la gran mayoría de ellos, vamos.
Pues aprendemos también leyendo el libro que el cerebro es un órgano muy caro, que metabólicamente hablando, que solamente representa el 2% de la masa corporal, pero sí consume el 20% de la energía necesaria para
Exacto.
sustentarlo.
Sí. De hecho, además, la especie humana tiene un cerebro inmenso, así hablando claro, sí, en comparación con lo que es su cuerpo, y esto en el mundo animal es una cosa excepcional. De hecho, en nuestro caso es una cosa que supera en el orden de magnitud de 3 o 4 veces lo que podemos encontrar en cualquier otra especie, en la especie más encefalizada. Y esto es todo para con la idea, la selección natural fue seleccionando aquellos cerebros cada vez más grandes, aunque fueran tan caros, con alguna finalidad. Y desde luego una de ellas ha sido la creatividad. Los cerebros más creativos han dejado más descendencia, y nosotros somos descendientes de aquellos cerebros creativos y somos poseedores de cerebros bastante creativos. La cuestión es saber explotarlos, ¿no? Saber sacar esa creatividad que llevan los cerebros humanos, porque tienen mucha masa cerebral, mucha neurona extra, mucha más neurona, digamos así, de la que hace falta para las cuestiones básicas. Y las cuestiones no básicas, una de ellas sería la creatividad.
¿Y qué influye más en la creatividad, la herencia o el ambiente?
Perdón.
¿Qué influye más en la creatividad, la herencia, nuestros genes o el ambiente en que nos educan, en que crecemos?
Claro, esa es una buena pregunta, sí, señor. Muy buena. Bueno, de los tres ingredientes que decía antes, la motivación, la persistencia, el trabajar muchas horas, muchos años, el primero que había mencionado es la inteligencia. La inteligencia sigue siendo, la inteligencia excepcional, digámoslo así, la inteligencia en sí sigue siendo un tema muy discutido, hasta qué punto depende de la herencia genética y hasta qué punto depende del ambiente. Últimamente esta pregunta en foros científicos no se plantea tan directamente, porque está claro que no hay expresión genética si no hay ambiente, y el ambiente no puede influir sobre nada que no sea un código genético. Entonces, separar ambas cosas es muy complicada, pero de alguna manera por razones didácticas o por razones prácticas se puede decir que sí, que se puede dividir, ¿no? Entonces sí que parece que hay un componente genético importante, pero también es verdad que todos los seres humanos como especie son de por sí bastante inteligentes. Entonces tienen esa base genética para ser creativos independientemente de su número exacto en cuanto al cociente intelectual. Entonces la base genética la tenemos todos. Se podría suplir esa variabilidad genética con los otros dos ingredientes, con una alta motivación y con una alta dedicación. Entonces, digamos, la pregunta queda en el aire, ¿no? Hay parte genética, pero como digo, la parte genética la compartimos todos los seres humanos. A partir de ahí es una cuestión de, pues, de echarle tiempo y de adquirir muchos conocimientos, estar muy motivado y también, como se dice en algún sitio del libro, que se me ha olvidado comentar, un poco de suerte. También hay que tener un poco de suerte para al final llegar a una idea creativa importante.
Siempre está ahí el factor suerte.
Y como decía aquella frase, un 90% de transpiración y un 10% de inspiración, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Manuel, que siempre la creatividad la asociamos, como no, a los grandes nombres del mundo del arte, es un distintas facetas, pero para ser investigador también, ¿no?, hay que ser creativo.
Efectivamente, y es lo que muchas veces distingue a un buen investigador de un mal investigador, porque investigamos mucho, pero no todos son buenos, ¿no? Digamos que hay un poco de todo. O sea que sí, es cuestión de exactamente de eso. Sí.
Bueno, apasionante el mundo del cerebro. Manuel Martín Lobeches Garrido, coordinador del libro que queríamos compartir con vosotros en este efecto Tesla, Creatividad y Neurociencia Cognitiva. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Saludos.
Hasta luego. Hasta adiós. Luego. Carmen, nada, a darle a la neurona y a seguir, lo decía, ¿no?, también Manuel, que para estimular nuestra parte más creativa, mucho tesón y mucho trabajo.
Por cierto, el libro, aquellos que tengan interés en él, se puede consultar en la web del Instituto Tomás Pascual. Solamente ponen en Instituto Tomás Pascual en Google y a través del Yegal.
Que es un libro, ¿eh? Que no tomos enciclopédicos.
Se lee muy bien, además.
Por cierto,